Caminata 4. La cocina. ¿Cómo congelar? Los trucos que cambian el resultado y el ayuno. Con 6 meriendas. Arrancamos con 5 minutos de entrada en calor. Camina como si fueras mirando vidrieras. Sin apurar. Le da tiempo al corazón y a las articulaciones a ponerse en marcha. Yo mientras tanto te voy contando. Seguimos caminando y ahora nos metemos con un tema que te va a cambiar la forma de organizar la cocina. Vamos a hablar de congelar y de descongelar. Porque muchas veces pensamos que el frío es el que estropea las cosas, pero fíjate que no es así. Lo que realmente apuina la comida cuando la metes en el freezer es el aire. No es el frío en sí mismo. El aire es el enemigo principal. ¿Viste esas manchas grises que aparecen a veces? Esas manchas secas que se le forman en el borde de un bife o una pieza de carne. Bueno, eso que solemos llamar quemadura de frío en realidad no es por el frío. Es deshidratación. El aire que queda atrapado dentro del paquete le va probando la humedad a la superficie de la comida. Se la saca de a poquito, durante meses, y así es como se arruina la textura y el sabor. Por eso, pensalo de esta manera. Lo más importante es que no haya aire seco de lo que quieres guardar. El aire es lo que tenés que evitar porque el aire es lo que deshidrata. Entonces, cuando vayas a guardar algo, busca que el envoltorio esté bien apretado. Un envoltorio que no deje nada de cámara de aire. Eso siempre va a conservar mucho mejor la comida que si usas un recipiente de plástico grande donde la comida queda suelta. Si la comida está suelta, hay aire alrededor. Y si hay aire, hay deshidratación segura. Acordate de esto mientras vas caminando. Lo que arruina la comida es el aire, no es el frío. El frío protege, pero el aire deseca la superficie. Por eso tenés que envolver todo bien apretado, sin dejar espacio para que el aire se quede ahí adentro. Ahora que tenemos claro que el aire es el enemigo, vamos a pensar en la velocidad. Hay una regla de oro que tenés que grabarte, rápido para congelar y lento para descongelar. Es una frase simple pero muy importante. Rápido para congelar y lento para descongelar. Te explico por qué. Cuando vos congelas algo muy rápido, se forman cristales de hielo chiquitos adentro de la comida. Al ser chiquitos, esos cristales no llegan a romper las células de los alimentos. En cambio, si el proceso de congelado es lento, los cristales de hielo que se forman son grandes. Esos cristales grandes son como piedras que revientan las células por dentro. Y cuando esas células se rompen, el resultado lo ves cuando vas a descongelar. La comida suelta todo su líquido y se queda sin gracia, sin textura. Por eso te conviene que el proceso de congelado sea lo más veloz posible. Para que eso pase, lo mejor es que las porciones sean finas y chatas. No guardes un bloque gigante de carne porque el centro va a tardar muchísimo en congelarse. Si haces porciones finitas, el frío llega al corazón de la comida enseguida y los cristales de hielo van a ser chiquitos y amigables. También ayuda mucho usar el estante debajo del freezer, que suele ser la zona más fría, antes que poner las cosas en la puerta. La puerta es el lugar que más sufre los cambios de temperatura cada vez que abrís y cerrás. Entonces, para que los cristales sean chicos y no rompan la comida, congela rápido en porciones chatas y en el estante de abajo. Y cuando llegue el momento de usar esa comida, hace todo lo contrario. Descongelar tiene que ser un proceso lento. Cuanto más lento sea el descongelado, menos líquido va a perder la comida. La paciencia acá es lo que te asegura que la textura se mantenga como el primer día. Rápido para congelar, formando cristales chiquitos, y muy lento para descongelar para que nada se escape. Hablemos ahora de las porciones, porque este es el error que más comida manda a la basura. Tenés que congelar en la porción exacta en la que vas a comer. Parece algo obvio, pero es la pela que más veces ignoramos por apuro o por pereza. Pensad esto, si tenés un kilo de carne picada y lo congelás todo junto en un solo bloque, el día que quieras hacer una cena para vos solo, vas a estar obligado a descongelar el kilo entero. Y ahí perdés, porque lo que ya se descongeló no debería ir a volver al freezer. En cambio, si antes de guardar te tomas el trabajo de separar ese kilo en las porciones que usas cada día, la vida se te hace mucho más fácil. Sacas solamente lo que necesitas para ese momento y el resto se queda protegido en el frío. Esto vale para todo. Vale para la carne, pero también para la salsa, para el caldo que hiciste y hasta para la manteca. Porcionar antes de congelar es lo que te permite sacar solo lo del día y no desperdiciar nada. Si lo separas antes, evitas tirar comida después. Acordate siempre de separar en porciones antes de guardar, así no tenés que descongelar de más. Otra cosa fundamental que a veces nos da un poco de fiaca es etiquetar. Pero escúchame bien, etiquetar no es de obsesivo ni de prolijo, es la única forma de que esa comida se termine comiendo. En el freezer, todo se empieza a parecer. Pasa el tiempo y ese bloque que tenés en el fondo se convierte en un objeto anónimo. Nadie se va de apilesoar a cocinar algo que no sabe qué es, ni cuántas porciones tiene, ni desde hace cuánto está ahí. Se termina quedando en el fondo hasta que un día haces limpieza y lo tirás. Para evitar eso, lo único que necesitas es una cinta de papel y una birome. Nada más. Pones qué es lo que hay adentro, cuántas porciones son y qué día entró al freezer. Con esos tres datos te aseguras de que la comida circule y no se convierte en un bloque anónimo. Sin nombre y sin fecha, la comida no existe. Con una etiqueta, la comida se convierte en una opción para tu cena. No dejes que las cosas se vuelvan anónimas, poneles nombre y fecha antes de que se congelen y ya no sepas qué son. Vamos a los casos específicos, así tenés una idea de los tiempos. La carne y el pollo crudo se pueden conservar entre 6 y 12 meses. Es un montón de tiempo, pero para que aguanten bien tenés que cumplir con lo que hablamos antes. Posiciona la carne según lo que cocinas de una vez, envolvela bien pero bien apretada en film para que no tenga aire y después metela en una bolsa. Sácale todo el aire que puedas a esa bolsa. Cuando la quieras comer, el secreto es el descongelado lento, a la heladera por unas 12 horas. Nunca, pero nunca, dejes la carne sobre la mesada para que se descongele a temperatura ambiente. Lo que pasa es que la superficie de la carne llega a la temperatura ambiente mucho antes que el centro, y en esa superficie es donde las bacterias empiezan a multiplicar como locas mientras el corazón todavía está congelado. 12 horas en la heladera es lo que necesitas para estar seguro. Y un detalle muy importante, si descongelaste la carne o el pollo crudos, no puedes volver a congelarlos así, crudos. Solo puedes volver a meterlos al freezer si primero los cocinás. Lo que se descongeló crudo no vuelve al frío a menos que pase por el fuego. 6 a 12 meses para la carne, siempre en porciones y sacando todo el aire posible. El pescado es otra historia. El pescado es mucho más delicado y se conserva solamente por 3 meses. De todos los alimentos, es el que peor aguanta el paso del tiempo en el freezer porque pierde su textura muy rápido. Se vuelve blando, se desarma. El procedimiento de guardado es igual al de la carne, bien apretado y sin aire, pero tenés que estar más atento a los tiempos. Y para descongelarlo, hacelo en la heladera, pero ponelo sobre una rejilla. Esto es para que el pescado no se quede nadando en su propio líquido mientras se descongela, porque eso le arruina el sabor y la consistencia. Si el pescado ya venía congelado cuando lo compraste en la pescadería, no lo vuelvas a congelar. Una sola vez al frío y directo a la cocina. 3 meses para el pescado, siempre sobre una rejilla en la heladera para que no pierda su forma. Pasamos a los lácteos, que tienen sus vueltas. Los quesos duros aguantan bien unos 6 meses. Los puedes guardar ya apilados en una bolsa, que es súper práctico, o también en trozos. Si los guardas en trozos, ten en cuenta que cuando los descongeles van a estar un poco más quebradizos o cuando están frescos, pero para cocinar funcionan perfecto. Lo mejor de los quesos duros es que no necesitan que los descongeles, pueden ir directo del freezer a la preparación caliente que estés haciendo. En cambio, con los quesos blandos y los untables no te metas. Esos no se congelan porque se cotan y te quedan con una textura granulada muy fea. Así que 6 meses para los quesos duros y nada de frío para los blandos. Con la manteca pasa algo parecido. Se conserva 6 meses y te conviene mucho cotarla en cubitos antes de guardarla. Así no tenés que descongelar el pan entero cada vez que necesitas una cucharada para una peseta. La podés descongelar en la heladera o tirarla al teto a la sartén si estás apurado. Pero ojo con un detalle, la manteca absorbe olores de todo lo que tiene seca, incluso cuando está congelada. Así que envolvela muy bien, doble si es posible, para que no termine con gusto a otra cosa. 6 meses para la manteca, cotada en cubitos y muy bien protegida de los olores ajenos. La crema de leche también se puede congelar y te dura 3 meses. Un truco muy bueno es usar una cubetera. Llenas los espacios con crema y una vez que están congelados los pasas a una bolsa. Así tenés porciones chiquitas listas para usar. Para descongelarlos, los tirás directo de la salsa caliente y vas revolviendo. Vas a notar que al descongelarse la crema se separa un poco, se ve rara. No te asustes, con el calor y el movimiento de la cuchara vuelve a unirse. Eso sí, una vez que la congelaste ya no sirve para batir. Sirve para salsas, para cocinar, pero no para hacer crema chantilly. 3 meses para la crema, en cubitos, y acordate que solo sirve para preparaciones calientes porque ya no se puede batir. Si sos de los que compran mucha verdura, esto te va a servir. Las verduras de boca y las que tienen volumen pueden durar entre 8 y 12 meses si haces un proceso que se llama blanqueado. No las metas crudas así nomás. El blanqueado es simple, las pasas 30 segundos por agua hirviendo, después las metes en agua con hielo para acotar la cocción y finalmente las escupís y las secas muy bien. Esos 30 segundos de calor frenan unas enzimas que hacen que la verdura siga envejeciendo incluso estando congelada. Si haces esto, te aseguro que cuando las saques van a estar mucho mejor. Para usarlas, no hace falta descongelar, van directo a la sartén o al relleno de una tarta. Si las metes crudas, cuando las saques van a estar todas aguadas y solo te van a servir para cosas cocidas. Así que dales esos 30 segundos de agua hirviendo para que aguanten hasta 12 meses con buen color y sabor. La palta también se puede rescatar, pero no en cajos. Si congelas la palta en tajos, sale con una textura de jabón que no se la deseas a nadie. La forma de guardarla es pisándola como un puré con un chorrito de limón. La metes en un frasco chico y así te dura 3 meses. Para descongelarla, la bajas a la heladera y listo. Acordate, pisada y con limón, nunca en cajos porque no hay forma de recuperarla. 3 meses de vida para ese puré de palta en el freezer. Con los huevos hay que tener cuidado. Los huevos se pueden conservar 6 meses, pero solo las claras. Puedes poner las claras en una cubetera, igual que hicimos con la crema, y después pasarlas a una bolsa. Las yemas no se llevan bien con el freezer, se ponen gomosas y feas. Y por favor, nunca metas un huevo con cáscara al freezer. El contenido se expande cuando se congela y la cáscara revienta, haciendo un desastre. Para usar las claras, las descongelas en la heladera y quedan perfectas. 6 meses para las claras, nada de yemas y nada de cáscaras. Si cocinaste de más y quieres guardar lo que sobró, tenés 3 meses para comer esa comida. Pero hay una regla innegociable, enfriar todo del todo antes de meterlo al freezer. Si metes algo que todavía está tibio, vas a subir la temperatura de todo el freezer y vas a empezar a descongelar a medias todo lo que tenés al lado. Eso es un peligro para la salud y para la conservación de los otros alimentos. Espera a que esté bien frío, guárdalo y cuando lo quieras comer, bájalo a la heladera la noche anterior. Te calentás siempre a fuego bajo para que no pierda la gracia. Ten en cuenta que las cosas que tienen papa o las que tienen crema lid no quedan muy bien después del frío. 3 meses para lo cocinado, pero siempre entrando frío al freezer para no arruinar el resto. Por último, hablemos de los frutos rojos, que son una joya para tener siempre a mano. Duran 12 meses. Para que no se te haga un bloque gigante, primero poné los sueltos en una placa o un plato plano y metelos así al freezer. Cuando ya están duros como piedras, ahí sí los pasas a una bolsa. De esa manera se quedan sueltos y podés sacar de a uno. Úsalos sin descongelar para licuados o postres. Si los dejas descongelar, se ponen muy blandos y ya no te sirven para decorar, pero congelados son geniales. 12 meses para los frutos rojos, congelados de a uno para que no se peguen. Ya estamos llegando al final de este camino por el frío. Para cerrar, repasemos qué es lo que directamente no deberías meter nunca en el freezer. No metas quesos untables ni quesos blandos porque se cortan. No metas crema que ya está tía porque se baja y suelta agua. Pues olvídate de la mayonesa y de las salsas emulsionadas porque se separan y no tienen arreglo. Tampoco las verduras crudas para ensalada como la lechuga o el tomate porque salen hechas una sopa. Los huevos duros tampoco porque la clara se pone como un caucho, una goma imposible de masticar. Y la papa cocida tampoco queda bien, se pone arenosa y pierde todo el sabor. Detené esta idea principal mientras seguís con lo tuyo. El aire es lo que arruina la comida, así que envolvé siempre todo bien apretado. Si sacas el aire, protegés el sabor y la textura de todo lo que guardas. Pasaron los primeros 5 minutos, subí a ritmo sostenido. Paso largo y firme, como si fueras a una cita con 10 minutos de retraso. Deberías poder decir una frase corta sin quedarte sin aire, pero no mantener una charla cómoda. Te decía que el sabor está ahí, en ese color tostado que buscamos siempre. Ahora vamos a entender por qué a veces nos falla, por qué esa costra no aparece y terminamos con algo pálido. Todo se reduce a 2 cosas, el agua y la temperatura. Ahora te voy a explicar por qué el agua es lo que te apuina el plato. Si hay agua en la superficie de la comida, la temperatura no va a subir de los 100 grados. Es una cuestión de física pura. Mientras algo esté húmedo, se va a hervir en lugar de dorarse. Lo repito para que te quede grabado mientras caminas. El agua impide que el calor suba lo suficiente y termina hirviendo tu comida. Por eso, lo primero que tenés que hacer siempre es secar. Antes de que la carne, el pollo o el pescado toquen el fuego, tenés que sacarles toda la humedad que tengan. Agarra un papel de cocina y pasalo por encima hasta que la superficie se vea mate sin nada de brillo. Es el paso más fácil de todos, pero es el que más nos olvidamos de hacer. Secar bien lo que vas a cocinar es la forma más rápida de mejorar tus platos. Si la superficie está seca, el calor puede empezar a trabajar de entrada en ese dorado que buscamos. Ahora hablemos de la sartén, porque no podés tirar nada si el metal no está listo. Vamos a ver cómo podés saber cuándo es el momento justo para empezar. Tenés que calentar muy bien la sartén antes de ponerle cualquier cosa adentro. Si pones la comida cuando el metal está apenas tibio, la pieza va a soltar sus jugos antes de sellarse y se va a cocinar en su propio líquido. Para no fallar, hace la prueba de la gota de agua. Tirás una gotita, si baila y se desliza por la superficie, ya estás para arrancar. Pero si la gota se queda quieta y empieza a burbujear, todavía le falta temperatura. Acordate de esto, si del agua baila, la sartén está lista, si burbujea, tenés que esperar un poco más. Es preferible esperar un minuto que arruinar el sellado por la ansiedad. Otro error común es querer terminar rápido y llenar demasiado el espacio que tenemos. Vamos a ver por qué amontonar las cosas es una pésima idea. Cada pieza que agregas y saca calor a la sartén. Si llenas todo el espacio, la temperatura baja de golpe y las piezas empiezan a soltar vapor. Al final, se terminan hirviendo entre ellas porque no tienen aire para respirar. Es mucho mejor hacer dos tandas y que todo quede bien dorado a tratar de hacer una sola y que te quede todo gris. Aunque te dé más trabajo, hacelo siempre por partes. Dos vueltas de carne bien dorada valen mucho más que una montaña de carne pálida y sin gusto. Una vez que la comida está en el fuego, hay una pela de boro, no la toques. Vamos a hablar de la paciencia que hace falta tener frente a la hornalla. La costra se forma por el contacto sostenido del alimento con el metal caliente. Si mueves la carne cada 30 segundos, nunca vas a lograr ese color que buscas. Lo que vas a conseguir es que la carne se ponga gris y empiece a soltar líquido en el fondo. Deja que el calor trabaje tranquilo sobre la superficie. No la muevas, déjala ahí quieta hasta que se forme la base. Te repito, el contacto constante es lo único que genera el dorado. Si la mueves todo el tiempo, rompes el proceso y pierdes el sabor. Por último, tenemos que hablar de la sal, porque el momento en que salamos cambia todo el resultado. Vamos a ver cuándo conviene poner la sal y cuándo es mejor esperar. La sal tiene el poder de sacar el agua hacia afuera. En las verduras, eso no sirve mucho. Si vas a cocinar zucchini o berenjena, salalos antes y deja que escurran unos 20 minutos. Pero con la carne es al revés. Si salas la carne justo antes de ponerla en la sartén, vas a sacar humedad de la superficie y vas a arruinar el dorado. Con la carne tenés dos opciones, o salas una hora antes para que el agua se reabsorba, o salas directamente al final, cuando ya tenés la costra hecha. Salar al final es la forma más segura de no arruinar el sellado de la pieza. Para que no te lo olvides mientras caminas, tené esta idea central. El dorado es calor seco y contacto sostenido, así que mantén el agua lejos y la sartén bien caliente. Al huevo. Justo cuando pensabas en lo versátil que eres, aparece la duda, porque a veces sale perfecto y otras, un desastre. No es magia, es que el huevo es sensible. Muy sensible. Y casi todo lo que le hacemos mal es por pasarnos de posca. Fuego bajo, siempre. El huevo no necesita calor fuerte para cocinarse. Si lo expones a fuego alto, se pone duro, granulado, como si le tuvieras bronca. La tortilla con el borde humoso o el revuelto seco no son falta de práctica, son exceso de fuego. El huevo cuaja suave con calor bajo, así que si quieres que quede cremoso, baja la temperatura. Y sácalo antes de que esté listo. Sí, antes. Porque el huevo sigue cocinándose aunque lo saques del fuego. El calor que ya tiene sigue haciendo su trabajo. Si esperas a que esté perfecto en la sartén, en el plato ya va a estar pasado. Mejor quédate corto y déjalo terminar fuera. Batilo poco. 15 segundos se cansan. Si lo batís demasiado, incorpora aire y después queda humoso en vez de cremoso. Es como si le metieras prisa, el huevo se revela y se pone duro. Menos es más, siempre. Los huevos duros tienen su truco. No los tires en agua hirviendo, porque se rajan. Ponelos en agua fría desde el principio, lleva el agua de hervor, apaga el fuego y déjalos ahí 10 minutos, tapados. Después, mételos en agua con hielo. Ese golpe de frío hace que la cáscara se separe sola y se pelen sin pelear. Ah, y ese aro verde que a veces aparece alrededor de la yema. No eres peligroso, pero es señal de que te pasaste de tiempo. Es hierro y la azufre reaccionando y le aparece después de los 12 minutos de cocción. Si lo ves, sabes que el huevo estuvo demasiado en el agua. El huevo es sencillo, pero no le gusta el exceso. Ni de fuego, ni de tiempo, ni de latido. Si lo tratas con calma, te lo devuelve cremoso, tierno, defecto. Bueno, acá viene algo que seguro te pasó si alguna vez probaste hacer algo dulce sin harina. Te pones con toda la buena onda, seguís la receta al pie de la letra y al final te queda un desastre que no se parece nada a lo que imaginabas. No es que te equivocaste con las medidas ni que el horno está frío. El tema es que la harina de almendras no es trigo y si esperás que se compote igual, vas a chocar contra la pared. La harina de almendras no tiene gluten. Y el gluten es lo que hace que las masas tradicionales se estiren, se inflen y queden esponjosas. Sin esa piel que sostiene el aire, la estructura tiene que venir de otro lado. Ahí entran el huevo, la fibra y el frío. El huevo da cuerpo, la fibra ayuda a que no se desarme y el frío termina de armar todo cuando la masa ya está fuera del horno. Si no le das tiempo a que se asiente, vas a cortar el pan tibio y se va a deshacer entre las manos. Otra cosa que confunde es la harina de coco. No es lo mismo que la de almendras, ni de cerca. Absorbe mucho más líquido, entre 3 y 4 veces más. Si la receta lleva una taza de almendras, con un cuarto de taza de coco alcanza. Y si no ajustas el líquido, la masa va a quedar seca o vas a tener que agregar huevos de más para compensar. Por eso siempre conviene poner un huevo extra cuando usas coco. El pesillium es el que salva la situación. Es esa fibra que forma un gel cuando se mezcla con líquido y ese gel hace de gluten. Sin pesillium el panqueto se rompe al primer corte. Pero ojo, porque si te pasas de cantidad, queda humoso y hasta puede tomar un color raro, tirando a violeta. Lo justo es lo que hace que la masa no se desarme pero tampoco quede como chicle. Y acá viene otro error común, no dejar reposar la masa. 10 minutos antes de meterla al horno pueden ser la diferencia entre un desastre y algo que se sostiene. La harina de almendras y el pesillium tardan en absorber el líquido, así que si no le das tiempo, la masa aparece líquida y uno se tienta a agregar más harina. Pero si le esperas esos 10 minutos, todo se acomoda y queda en su punto. Después está el tema del enfriado. Un panqueto caliente siempre se desarma. La estructura termina de armarse cuando se enfría, así que si lo cotás tibio, vas a pensar que la receta salió mal. Pero si tenés paciencia y lo dejas enfriar, vas a ver que al final queda firme. Y por último, el edulcorante. Todos los edulcorantes de repostería son más dulces que el azúcar y si te pasas de cantidad, dejan un regusto raro y una sensación fría en la boca. Lo mejor es empezar con menos de lo que dice la receta y ajustar después. Si te queda poco dulce, siempre podés agregar, pero si te pasaste, no hay vuelta atrás. Al final, lo que hay que recordar es esto. En la repostería sin harina, el truco no está en seguir las proporciones al dedillo, sino en entender que los ingredientes no se comportan como los tradicionales. El huevo, la fibra y el frío son los que hacen el trabajo que antes hacía el gluten. Si les das tiempo y no los forzás, todo sale mejor. Justo le estaba pensando en eso. Cuando cocinas verduras como el zucchini, la berenjena o el zapallito, a veces terminan hechas un desastre, blandas, como si se hubieran derretido. No es que te salieron mal, es que son casi todo agua. Y si no las sacas antes, esa agua se libera mientras se cocinan y te arruina el plato. Imagínate que querés hacer un salteado con berenjena. Si la tirás directamente a la sartén, el agua que tiene adentro empieza a salir y en vez de dorarse, se hierve. Queda todo pastoso, como un guiso sin querer. Lo mismo pasa con el zapallito o el zucchini. Por eso, antes de cocinarlos, hay que sacarle ese exceso de agua. La forma más fácil es cortarlos como los vayas a usar, ponerle sal gruesa por encima y dejarlos en un colador unos 20 minutos. La sal va a ir sacando el agua. Después, con papel de cocina, secas bien los trozos. Así quedan más firmes, se doran mejor y, en el caso de la berenjena, hasta pierden ese toque amargo que a veces tienen. Con el coliflor pasa algo parecido. Si lo procesas para hacer coliflor arroz y lo salteas con grasa desde el principio, queda como un puré. Pero si primero lo cocinas en una sartén seca, sin nada de líquido, el agua se evapora. Deshiena y le agregas la grasa y te queda suelto como un arroz de verdad. Los fideos de zucchini son otro tema. Si los servís, se te deshacen y quedan como agua con forma de fideo. Mejor saltearlos un minuto en la sartén o si te gustan más frescos, dejarlos crudos y ponerles la salsa caliente encima. Así conservan su textura. Y si querés congelar verduras para después, blanquearlas antes es clave. 30 segundos en agua hirviendo y después un baño rápido en agua con hielo. Eso frena las enzimas que siguen madurando la verdura dentro del freezer y te la arruinan. La idea es simple. Si la verdura suelta agua mientras se cocina, sacásela antes. Así queda como vos querés, firme y con sabor. Que no se te aguache el plato. Seguimos avanzando y ahora me gustaría que hablemos de lo que de verdad te hace dejar una dieta. No es el hambre lo que te vence es el aburrimiento. Te cansas de comer cosas sin gracia y ahí es cuando aparecen las ganas de dejar todo. Por eso es fundamental entender cómo darle vida a lo que cocinas sin sumar carbohidratos. Vamos a enfocarnos en recuperar el placer porque lo que nos hace fallar es la falta de estímulo y no tener la panza vacía. Lo bueno es que casi todas las cosas que dan sabor no tienen carbohidratos. Pensá en los ácidos, en las grasas, en las hierbas o en los fermentados. Estos elementos son los que te van a permitir disfrutar sin salirte del camino. Son herramientas que cambian la experiencia y te permiten mantener el bumbo sin sufrir. Hablemos del ácido. Un chorrito de limón o de vinagre sobre el plato terminado tiene el poder de levantar todo. Es ese toque final lo que más extrañamos cuando dejamos el pan a las salsas dulces. El ácido al terminar resalta los sabores y les da una dimensión nueva. Pone un poco de limón al final y vas a ver cómo todo lo que cocinaste cobra vida. Otra forma de transformar un plato es dorar la manteca. La pones a fuego medio hasta que los sólidos se vuelven marrones y empieza a doler a nuez. Ese proceso cambia un pescado a una verdura. No te cuesta nada y el resultado es un sabor complejo. Con solo dorar la manteca lográs que un ingrediente simple se convierta en algo sabroso. Algo importante es lo que pasa en el fondo de la sartén. Cuando dorás algo, lo que queda pegado es sabor concentrado. No laves la sartén de inmediato. Tírale un chorro de agua, de vino seco de crema y raspa con una cuchara de madera. Eso se transforma en una salsa espectacular. Esos fondos de cocción son el alma del plato y no hay que desperdiciarlos. También hay que saber usar las hierbas. Las que son duras como el orégano o el laurel necesitan tiempo, así que van al principio. En cambio, las delicadas como el perejil o la albahaca se apagan si se cocinan. Esas van siempre fuera del fuego. El tiempo de las hierbas define si el aroma se luce o si desaparece. Recordad que la grasa es el vehículo del sabor. Muchos aromas solo se disuelven en grasa y no en agua. Por eso el ajo se dora en aceite al empezar y no se tira al final. Usar la grasa para transportar el sabor es lo que hace que la comida sea sabrosa. Para no abandonar la dieta, lo que necesitas es buscar el sabor y no preocuparte por pasar nada de hambre nunca. Justo estaba pensando en eso que pasa cuando el plan de comer sano se va al tacho a mitad de semana. El miércoles a la noche, cuando estás cansado y no tenés ganas de ponerte a cocinar, y lo único que se te viene a la cabeza es agarrar el teléfono y pedir algo. Bueno, todo esto que te voy a contar es para que ese miércoles ya esté resuelto antes de que llegue. La idea es cocinar una vez y comer tres veces, o al menos dos. Porque la verdad es que el esfuerzo de hacer una tarta o una carne al horno es casi el mismo si lo haces para una porción o para dos. Entonces, ¿por qué no hacer el doble? La mitad la comes ese día y la otra mitad la guardas en el freezer, bien porcionada. Así, la semana que viene, cuando no tengas ganas de cocinar, solo tenés que sacar esa porción del freezer y calentarla. Es como tener tu propio delivery, pero hecho por vos y sin gastar de más. Otra cosa que ayuda mucho son los huevos duros. Los domingos podés servir media docena y guardarlos en la heladera. Pelados y en un tupper con agua, duran una semana. Si los dejas sin pelar, duran incluso más. Con eso, tenés resuelto el desayuno o una colación rápida para cualquier día. Es un alivio saber que ya tenés algo listo para comer sin tener que pensar demasiado. Y hablando de tener cosas listas, la verdura es un tema. Lo que más la arruina es la humedad, y lo que más nos hace no usarla es tener que lavarla cuando sea que estamos cansados, a las 9 de la noche. Entonces, el día que haces las compras, lavas toda la verdura de boca, la secas bien y la guardas en un tupper con un papel de cocina. Así dura una semana, y cuando la necesites, ya está lista para usar. Sin excusas. Algo que casi nadie hace, pero que es un golazo, es guardar la grasa de la panceta. Cuando la cocinas, suelta esa grasa que queda en la sartén. En vez de tirarla, la colás y la guardas en un frasco en la heladera. Esa grasa es increíble para saltear cualquier cosa y lo mejor es que sale gratis. Es como tener un condimento extra que le da un sabor espectacular a todo lo que cocinas. Y por último, el freezer. Lo que queda al fondo no se come, eso es un hecho. Cada vez que guardas algo nuevo, bota lo que ya tenías para que quede adelante. Así no se te acumulan cosas viejas que después terminan en la basura. El freezer tiene que ser una despensa más, no un cementerio de comida olvidada. La idea que te tenés que llevar es esta: cocinar una vez y comer varias veces es la clave para no caer en la tentación de pedir comida o comer cualquier cosa cuando estás cansado. Con un poco de organización, todo se hace más fácil. Ayuno intermitente, mueve cuándo comes, no cuánto. Sin ayuno, 4 comidas. El plan completo: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Es el punto de partida y no hay ninguna necesidad de moverse de acá. Ayuno simple, 16-8. Se saltea el desayuno y se come de mediodía a la noche. Es el esquema más común y el más fácil de sostener, porque la mayor parte del ayuno transcurre durmiendo. Se come de 13:00 a 21:00, 8 horas de ventana y 16 de ayuno. Ayuno avanzado, 24. Se saltea el desayuno y el almuerzo, queda la merienda y la cena en una ventana de 4 horas. Esas 2 comidas tienen que cubrir el día entero porciones dobles, así que no es por donde se empieza. Se come de 17:00 a 21:00, 4 horas de ventana y 20 de ayuno. Y hablando de soluciones que te facilitan el día, ahora te voy a explicar cómo hacer un pan de taza en solo 2 minutos. Esta es la receta que más te va a ayudar a no abandonar tu plan de alimentación porque resuelve el antojo de pan de forma muy rápida. Te cuento primero los ingredientes y después cómo prepararlo para que te quede bien claro. Vas a necesitar 3 cucharadas de harina de almendras, un huevo y 1 cucharada de manteca derretida. También le vas a poner media cucharadita de polvo de hornear y 1 pizca de sal. Le pasamos lo que tenés que usar: 3 cucharadas de harina de almendras, un huevo, 1 cucharada de manteca, media cucharadita de polvo de hornear y un poquito de sal. La preparación es tan simple que se hace en un momento, te lleva apenas 3 minutos de preparación total. Agarras una taza que sea bien ancha y mezclas todos los ingredientes ahí mismo con un tenedor. Tenés que mezclar bien hasta que no queden grumos. Buscamos que no quede ningún grumo de harina en la taza. Una vez que mezclaste todo, lo llevas al microondas a potencia máxima por 90 segundos. Acordate de este tiempo, son 90 segundos a máxima potencia. Cuando esté listo, lo desmoldás y lo cortas por la mitad. Un detalle que cambia todo el resultado es pasarlo por la tostadora, porque si lo tostas queda bastante mejor. En cada porción tenés 22 gramos de grasa, y es de proteína y apenas 3 gramos de carbohidratos netos. Son unas 260 calorías en total. No te olvides de esta guía: mezclas 3 cucharadas de harina de almendras con un huevo y en 90 segundos de microondas evitas abandonar la dieta. Ah, y justo cuando estabas pensando en algo dulce pero sin complicarte, aparece esto. Porque a veces el cuerpo pide chocolate, pero no cualquier chocolate, sino ese que se deshace en la boca, suave, aireado, como un suspiro. Y lo mejor es que no tenés que esperar horas ni ensuciar medio taller de cocina para lograrlo. Esta mousse de chocolate en 5 minutos es trampa en el buen sentido. No es magia, es física pura. La crema bien fría, batida justo hasta que agarra cuerpo pero sin pasarse, es la base. Si la crema está tibia, no monta, se queda líquida y ahí se te va el postre por la canaleta. Por eso el frío es clave. Y el cacao tamizado, porque si no, los grumos se clavan como piedritas y no hay manera de sacarlos después. Lo que hace que esto sea más que una mezcla de crema y cacao es ese toque de sal. 1 pizca nomás, casi nada, pero suficiente para que el chocolate no quede plano, para que tenga profundidad, como si le hubieras dado un empujón al sabor. No se nota salado, solo más redondo, más vivo. Y acá viene el truco de los movimientos envolventes. No es batir, es mezclar con cuidado, como si le estuvieras levantando algo frágil. Si batís de más, la crema se baja, se pone pesada y adiós mousse. Es como bailar, no refuerza, es ritmo. Después, a la heladera. 1 hora mínimo, aunque si podés dejarla más, mejor. El tiempo hace que los sabores se asienten, que la textura se afine. Pero si tenés prisa, como 1 hora ya vas a tener algo que parece de restaurante. La idea que te tenés que llevar es esta, con 2 ingredientes principales, un poco de paciencia con el frío y movimientos suaves. Podés hacer un postre que engañe a cualquiera. No es solo chocolate con crema, es chocolate que se derrite solo, que no pesa, que no empalaga. Y lo mejor es que, cuando lo probás, nadie va a creer que lo hiciste en 5 minutos. Bueno, justo estaba pensando en esos postres que te hacen sentir que te estás cuidando, pero igual te dan ese gustito dulce. Como si el flan de coco sin azúcar fuera un truco de la cocina, algo que parece prohibido pero no lo es. Y la verdad es que este flan es así, justo para eso. La idea es simple. Quieres algo cremoso que se deshaga en la boca, pero sin el azúcar que después te deja con culpa. Por eso la leche de coco es clave. Tiene esa grasa buena que le da cuerpos que hace que el flan no necesite harina ni almidones para espesar. Y como no lleva nada de eso, los carbohidratos quedan en 4 gramos por porción. 4. Ni te das cuenta. Los huevos son los que le dan estructura. Si los batís bien con el edulcorante y la vainilla, todo se mezcla suave sin grumos. Pero acá viene el detalle que nadie te cuenta siempre. Si lo metes al horno así nomás, directo, el calor fuerte lo va a cocinar de golpe y se va a cortar. Queda como un huevo revuelto dulce, nada que ver con un flan. Por eso el baño a María. Es lo que lo hace lento, parejo, como si el calor lo abrazara en vez de pegarle de frente. Y la paciencia, 3 horas en la heladera no son capricho. Si lo desmolas antes, se te va a desarmar. Pero si esperas, queda firme por fuera y tembloroso por dentro, como tiene que ser. Lo que tenés que recordar es esto. El baño María y el tiempo en la heladera son los que hacen que el flan de coco sin azúcar quede como un postre de verdad, no como un experimento fallido. Ah, justo lo que necesitas cuando el hambre aparece sin avisar. Algo chiquito que no ensucies, que se pueda comer de un bocado. Pero que no sea cualquier cosa. Que tenga ese crujido de la nuez, el frescor del perejil, el toque suave del queso crema. Y que, encima, no te lleve más de 10 minutos armarlo. Estos bocaditos son así. Ideales para cuando no querés complicarte, pero tampoco resignar sabor. El queso crema es la base, pero no cualquier base. Tiene que estar cremoso, sí, pero con un poco de cuerpo. Si está muy blando, se te va a desarmar todo entre los dedos. Por eso, si lo sacaste recién de la heladera y está blandito, metelo 20 minutos al freezer antes de empezar. Vas a ver cómo cambia la textura. Se vuelve más maleable, más fácil de manejar. Las nueces no son solo para decorar. Le dan ese contraste crujiente que hace que cada bocado valga la pena. Y el perejil, aunque parezca un detalle, le aporta un toque fresco que cota la untuosidad del queso. La pimienta y el pimentón, después, le dan ese toquecito picante y ahumado que le da todo. Lo mejor es que no necesitas nada raro. Todo está en la heladera o en el armario. Mezclas el queso con el perejil y la pimienta, haces olitas con las manos húmedas para que no se peguen, las pasas por las nueces picadas apretando un poco para que queden bien adheridas, y listo. Media hora en la heladera para que tomen firmeza, y antes de servir, un espolvoreado de pimentón. Son 4 porciones, pero no te confíes. Si los dejas al alcance, desaparecen rápido. Cada uno tiene 265 calorías, 24 gramos de grasa, 9 de proteína y solo 3 de carbohidratos netos. O sea, son densos en energía, pero sin llenarte de azúcares. Perfectos para un antojo o para llevar a un encuentro. Lo que tenés que recordar es esto: si el queso crema está muy blando, no vas a poder armar las olitas. Un ratito en el freezer antes de empezar y listo. El resto es mezclar, armar y disfrutar. Ahí estás, caminando, y de repente te agarra ese antojo de algo fresco, dulce pero no pesado. Justo para eso viene este licuado, el de frutilla y coco. No es solo por el sabor, que ya de por sí es una combinación que parece de vacaciones, sino porque es rápido, te llena sin dejarte esa sensación de hinchazón después. Lo bueno es que la leche de coco le da cremosidad sin necesidad de lácteos, y el aceite de coco, aunque suene raro, suma grasas buenas que te van a mantener saciada un rato. Las frutillas, además de dar ese toque ácido que cota lo empalagoso, son de las frutas con menos carbohidratos, pero poco, 6 ya te suman 7 gramos. No es para usar. Lo haces en 5 minutos, tiras todo en la licuadora con 2 o 3 cubitos de hielo y cuás hasta que quede bien espeso y lo tomas al toque. Si lo dejas ahí, la leche de coco se separa y queda feo. Y listo, tenés un shot de energía que no te va a arruinar el día. La idea que te tenés que llevar es esta: es fresco, es rápido, y si no te pasás con las frutillas, no te pasás de carbohidratos. Justo estamos hablando de esos snacks que te salvan cuando el hambre aparece sin aviso. Y acá tenés uno que parece hecho a medida. Almendras tostadas al pimentón, crocantes por fuera, tiernas por dentro, con ese toque ahumado que te hace querer otra y otra. Lo bueno es que no es solo un manjar, también es un aliado. Cada poción te da 25 gramos de grasa buena, la que el cuerpo usa para energía, y 9 de proteína, que te mantiene saciado sin pesadas. Y casi nada de carbohidratos, solo 4 gramos netos. Ideal para cuando querés algo sustancioso pero no querés salir de la onda. La clave está en el horno bajo, a 160 grados. Si lo subís a 200, se queman por fuera y quedan crudas por dentro. Y una almendra quemada es una almendra amarga, arruina todo. 10 minutos sacudiendo la placa a mitad de cocción y dejándolas enfriar ahí mismo. Se ponen crocantes solas, sin apuro. Son 200 gramos de almendras, una cucharada de aceite de oliva, una de pimentón ahumado y sal gruesa. Mezclas todo, extendes en una placa en una sola capa y listo. 12 minutos después tenés 4 pociones para picar sin culpa. Lo que hay que recordar es esto: horno bajo y paciencia. Así las almendras quedan perfectas, crocantes y llenas de sabor. Últimos 5 minutos, vuelta a la calma. Baja el ritmo de a poco hasta caminar tranquilo. Al terminar, aprovecha para hacer el estiramiento de pantorrilla y de cuádriceps de la rutina de la mañana. Bueno, vamos a ir cerrando este paseo por lo que charlamos hasta ahora. Te voy a ir recordando como si fuera un resumen de lo que más vale la pena tener en la cabeza, para que no se te escape lo importante. Empecemos por el principio. Congelar y descongelar. Lo que arruina la comida no es el frío, es el aire que queda en el paquete. Si el envoltorio no está bien apretado, el aire le pega humedad y te queda esa comida seca, gris, que nadie quiere comer. Congelar rápido, en porciones chatas y finas, así los cristales de hielo son chicos y no rompen las células. Descongelar es al revés, lento, en la heladera, para que no suelte todo el líquido. Y siempre en la porción que vas a comer, porque lo que se descongela se usa entero o se tira. Etiqueta todo, por recongelado todo se parece y sin fecha y nombre termina en el fondo del freezer para siempre. ¿Por qué no se dora? Si la comida no se dora, es porque tiene agua en la superficie. Seca bien con papel antes de cocinar, que la sartén esté bien caliente, una gota de agua tiene que bailar y no la amontones, porque si no suelta vapor y se hierve en lugar de dorarse. No la toques cada 2 segundos, déjala que forme costra. Y sala la carne al final, porque la salsa acá igual le arruina el dorado. La verdura, en cambio, sálala antes y déjala escurrir, así pierde agua y no queda aguada. El huevo. Es el ingrediente que más usas en esta dieta y el que más fácil se acuina. Todo lo que sale mal es por exceso, fuego fuerte, batido de más o tiempo de más. Fuego bajo siempre, sácalo antes de que esté listo porque sigue cocinándose fuera del fuego. Batido lo justo, 15 segundos se cansan, si no queda gomoso. Los huevos duros van en agua fría desde el principio, se llevan a hervor, se apagan y se dejan 10 minutos. Después, agua con hielo para pelarlo fácil. El lardo verde alrededor de la yema es señal de que se cocinó de más, pero no es peligroso. Las masas sin harina. Acá el problema no son las proporciones, es esperar que la harina de almendra se compote como la de trigo. Sin gluten no hay piel que sostenga el aire, así que la estructura la dan el huevo, la fibra y el frío. La harina de coco absorbe mucho más líquido, así que usa 1/4 taza por cada taza de almendras y un huevo extra. El pesillium es lo que evita que se desarme, pero si te pasas queda humoso. Deja reposar la masa 10 minutos antes de hornear, porque la harina tarda en absorber. Y enfila antes de cortar, porque caliente se desarma. Menos edulcorante del que te pide el instinto, porque los de repostería son mucho más dulces que el azúcar y en exceso dejan regusto raro. Que la verdura no quede aguada. Zucchini, berenjena, zapallito y coliflor son casi todo agua. Si no la sacas antes, sale durante la cocción y te convierte el plato en un guiso. Sala y deja escurrir 20 minutos, después seca con papel. El coliflor rosa a sartén seca primero para que evapore el agua y recién después la grasa. Los fideos de zucchini no se hierven, se saltean 1 minuto o se comen crudos con la salsa caliente. Y blanquea las verduras antes de congelar, 30 segundos en agua hirviendo y después agua con hielo, así no siguen madurando en el freezer. Sabor sin carbohidratos. Lo que hace que abandones la dieta no es el hambre, es el aburrimiento. Casi todo lo que da sabor no tiene carbohidratos, ácido, grasa, hierbas, fermentados. Un chorro de limón o vinagre al final levanta cualquier plato. Dora la manteca hasta que se ponga marrón y huele a nuez, cambia por completo un pescado o una verdura. Los fondos de la sartén no se lavan, se aprovechan, un chorro de agua o crema y una cuchara de madera, y eso se convierte en salsa. Hierbas duras como orégano van al principio, las blandas como perejil van al final. y la grasa es el vehículo del sabor, así que el ajo se dora en aceite antes de sumar el resto. Cocinar una vez y comer tres. El plan se cae el miércoles a la noche cuando hay que cocinar de cero. Cocina de doble y congela la mitad, así la próxima semana ya tenés la cena resuelta. Huevos duros los domingos, media docena en la heladera resuelven desayunos y colaciones toda la semana. Verdura lavada y seca al día de la compra, así no tenés que lavarla a las 9 de la noche. La grasa de panceta en un frasco es lo mejor para saltear y sale gratis. Y lo congelado va adelante porque lo que queda al fondo no se come. Ayuno intermitente. Güey, ¿cuándo comes? No cuento. Sin ayuno son 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. El ayuno simple es 16-8, se saltea el desayuno y se come de mediodía a la noche. El avanzado es 24, se saltea el desayuno y el almuerzo y se come en una ventana de 4 horas. Esas 2 comidas tienen que cubrir el día entero, así que no es por donde se empieza. Pan keto de taza. 3 cucharadas de harina de almendras, un huevo, manteca derretida, polvo de hornear y sal. Mezclas todo en una taza, microondas 90 segundos y listo. Devuelve el antojo de pan en 3 minutos y si lo pasas por la tostadora queda mejor. Mousse de chocolate en 5 minutos. Crema bien fría batida a picos blandos, cacao tamizado, edulcorante y una pizca de sal. Integras con movimientos envolventes y la heladera. La pizca de sal en cualquier postre de chocolate le levanta el sabor, no se nota salado pero hace la diferencia. Flan de coco sin azúcar. Huevos batidos con edulcorante y vainilla, leche de coco de a poco y a baño maría en el horno. Sin el baño maría se corta y queda con textura de huevo revuelto dulce. Enfría al menos 3 horas antes de desmoldar. Bocaditos de queso y nuez. Queso crema con perejil y pimienta, bolitas pasadas por nueces picadas. Si el queso está muy blando, mételo 20 minutos al freír antes de empezar. A la heladera media hora para que tomen firmeza y espolvorea pimentón antes de servir. Licuado de frutilla y coco. Leche de coco, frutillas, aceite de coco, edulcorante y hielo. Licuás 1 minuto y servís enseguida porque la leche de coco se separa si queda parada. La frutilla es de las frutas con menos carbohidratos, pero 6 unidades ya son 7 gramos, así que no te pases. Almendras tostadas al pimentón. Almendras con aceite de oliva, pimentón y sal en una placa en una sola capa. Horno bajo, 10 minutos, sacudiendo la placa a la mitad. Déjalas enfriar sobre la placa porque terminan de ponerse crocantes al enfriarse. Horno alto las quema por fuera y quedan crudas por dentro y almendra quemada amarga mucho. Y bueno, después de todo esto, lo único que te tenés que llevar es esto. La dieta no es un sacrificio, es un montón de pequeños trucos que hacen que comer distinto no sea aburrido ni difícil. Si algo no sale, no es que no podés, es que todavía no encontraste el truco. Y los trucos están todos acá, en los detalles. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima caminata.